Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y te cuento a esta hora en la tarde que los datos sobre el coronavirus van mejorando según las últimas cifras que ofrece el gobierno, aunque hay que lamentar la muerte de 59 personas y el contagio de otras 285. Maribel Sánchez.
Sí, Pilar, son 28 fallecidos menos que ayer, 43 menos que el sábado y elevan la cifra oficial de personas que han perdido la vida por COVID-19 a 27.709. Y también vemos que se estabilizan los contagios en comunidades como la de Madrid, que hoy ha vuelto a pedir pasar de fase y donde se han notificado solo 5 casos desde ayer frente a los 85 de Cataluña, los 42 de Castilla y León. Precisamente el director de Alerta Sanitaria se mostraba optimista sobre el resultado de la documentación que tiene que aportar hoy Madrid.
A mí no me sorprendería que la propuesta que haga hoy Madrid, la solicitud, pueda avalar perfectamente el paso a la siguiente fase. Si los datos son adecuados, si las capacidades son adecuadas.
Los diagnosticados con pruebas PCR desde ayer han sido 285 y suman un total de 231.606. No sabemos cuánto han aumentado los recuperados, los dados de alta, porque han vuelto a cambiar el sistema de vigilancia que Fernando Simón nos acaba de adelantar que será más preciso y aportará datos recientes y no solo de hace 15 días como ocurría hasta ahora.
Y el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel propondrán la creación de un fondo europeo de 500.000 millones de euros para la reconstrucción económica generada por el coronavirus y que se destinará a los países más castigados por la pandemia. Rosalía Sánchez.
Para los países más afectados y para los sectores más afectados. Macron ha mencionado el turismo y ha subrayado que han hablado de ayudas a fondo perdido, no de créditos. Europa debe permanecer junta, la economía debe recuperarse y por eso proponemos un fondo de reactivación temporal de 500.000 millones de euros con base en los presupuestos europeos, así que no son créditos, sino gasto presupuestario para los sectores y para las regiones más afectadas. Esto ha dicho Merkel, que considera este paso necesario para mantener la unidad y la cohesión de la Unión Europea.
Y te cuento que las bolsas se han disparado tras los avances en las pruebas de una vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha recuperado hoy todo lo que perdió la semana pasada. Ha subido un 4,7% hasta 6.779 puntos. Los inversores han cotizado muy positivamente los avances en las investigaciones sobre nuevas vacunas contra el COVID-19. Hay numerosas pruebas en todo el mundo, pero los mercados se han fijado especialmente en la que lleva a cabo la biotecnológica Moderna, cuyas acciones se disparan hoy un 25% en Wall Street. Además, se dispara también otra empresa más pequeña, Sorrento Therapeutics, que ha reportado importantes avances en un medicamento contra el virus. La bolsa de Nueva York sube en este momento más de un 3%. Además, los mercados han dado por buenas las palabras del presidente de la Reserva Federal, que no espera una recuperación completa de la economía hasta finales de 2021, pero da por hecho que la reacción comenzará ya con fuerza en la segunda mitad de este año.
Y aún no está claro si en los aviones tendremos que guardar distancia de seguridad. La pasada semana Bruselas dijo que no, pero ahora, tras escuchar a los expertos sanitarios, pues la cosa no está tan clara. Parece que la solución no la conoceremos hasta el miércoles. José Luis Concejero.
Hace unos días el gobierno de la Unión Europea aseguró que, como en un avión era imposible guardar la distancia social, iba a ser obligatorio el uso de mascarillas, pero no se dejaría un asiento vacío entre pasajeros. Unas palabras que han provocado la irritación de los expertos sanitarios, que esta semana van a dar sus recomendaciones. En su mayoría defienden que se deje espacio libre entre los asientos ocupados. Las compañías aéreas de todas formas creen que con una buena ventilación y mascarillas sería suficiente y se podrían llenar los aviones. Un debate que sigue, la respuesta en principio este próximo miércoles.
Y en los deportes, el fútbol español ya trabaja en grupos. Luis Munilla.
Porque el objetivo es que la Liga vuelva el 12 de junio y hoy ha comenzado la fase de entrenamientos en grupos de hasta 10 jugadores. Estas son impresiones de dos estrellas de la Liga, Hazard y Joao Félix.
Estoy muy contento por estar de vuelta en el campo. Ahora solo necesitamos esperar a que lleguen los partidos, pero estoy muy feliz. Después de 2 meses fuera necesito más trabajo físico y más balón.
Estamos bien, estamos con ganas de volver. Por nosotros volvíamos ya este finde, pero vamos a esperar y a trabajar para empezar bien.
A todo esto, cuando la liga vuelva, puede haber fútbol todos los días de la semana. Queda solamente la duda de los lunes, pero parece que la federación puede dar el visto bueno, Juan Antonio Alcalá.
La Federación Española de Fútbol expresa buena voluntad para autorizar a Javier Tebas a que haya fútbol los lunes de junio y julio y de esta forma ayudar a que termine la liga y que haya partidos todos los días de la semana. La Federación Española de Fútbol expresa esa buena voluntad, pero en una negociación advierte que exigirá contrapartidas. Seguramente la forma diplomática de decir que exigirá dinero a cambio. El Consejo Superior de Deportes, de nuevo Irene Lozano, va a mediar en este último obstáculo y es posible que al final de la semana haya un acuerdo para que cuando vuelva el fútbol se juegue también los lunes.
Y hay comunicado del sindicato AFE en apoyo a la plantilla del Rayo Vallecano, que se ha negado a entrenar en la ciudad deportiva porque el club no les saca del ERTE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 26 grados en el centro, el sol luce en una tarde primaveral, nos espera una semana de buen tiempo con 30 grados a partir del miércoles. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40 a la altura de Mercamadrid sentido A3 y complicaciones de salida en la A2. La ciudad de Madrid acumula casi 36.000 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Los distritos de Puente de Vallecas con más de 3.000 casos, Fuencarral, El Pardo, Latina y Carabanchel son los que más contagios acumulan. Son los datos publicados hoy por el Ayuntamiento en su portal de transparencia, donde se puede consultar la incidencia del COVID en los 21 distritos de la capital. Y la plataforma de afectados por la pandemia ha demandado al Hospital Infanta Cristina de Parla por rechazar el ingreso de pacientes de residencias durante el pico del coronavirus. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te imaginas una conversación entre Goya, Velázquez, Murillo, Rubens durante estos meses de confinamiento que ha obligado al Museo del Prado a tener sus puertas cerradas al público? ¿Y de qué hablarían durante tantas y tantas horas? De la situación excepcional que estamos viviendo, que están viviendo también los museos y en concreto el Museo del Prado. Fíjate que el Museo del Prado solo había dejado de recibir visitas en tres ocasiones tras la Guerra Civil, el 12 de marzo de 2004, tras el atentado del 11M, en 1987, durante la huelga de los empleados y en 1988, en la huelga general del 14 de diciembre. Desde el pasado 12 de marzo, el Ministerio de Cultura y Deporte ordenó el cierre de los museos como consecuencia de la crisis del coronavirus. Desde entonces, la mejor pinacoteca del mundo no ha podido compartir con todos los amantes del arte, pues cuadros como el 3 de mayo de Goya o el Jardín de las Delicias del Bosco, en fin, tantas maravillas que hay ahí dentro que no sé si se habrán sentido muy solitarias sin el público habitual de este museo. Bueno, el Prado hoy es noticia porque mientras continúa preparándose ya para recibir nuevamente la visita del público, que si todo va bien será dentro de poco ya. Bueno, además celebra el Día Internacional de los Museos en este 18 de mayo. Bajo el lema Museos para la Igualdad, Diversidad e Inclusión, la Pinacoteca ha realizado una serie de actividades para recordarnos que el Prado es un museo de todos y para todos. Y su director es Miguel Falomir. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo de cerca ve ya la fecha de reapertura del museo?
Pues confío en que sean unas semanas. Yo creo que se trata de, evidentemente, adecuar el museo a los nuevos requisitos, ¿no?, higiénicos y sanitarios, ¿no? Y yo creo que eso nos llevará pues un par de semanas y enseguida pues estaremos dispuestos para abrir al público.
Los museos en realidad pueden abrir en la fase 1 de la desescalada, pero pueden hacerlo con bastantes restricciones, ¿verdad?, con un 30% de aforo máximo. ¿Esto es fácil o difícil de controlar en un museo como el Prado?
No, es relativamente fácil porque de alguna manera los museos son instituciones que tienen experiencia en aforos. Cada vez que hay una exposición con cierto éxito, pues como bien sabéis, pues acaba aforándose el acceso al museo, ¿no? Y se ponen limitaciones para que no haya esas aglomeraciones delante de los cuadros. Nosotros lo hemos hecho con bastante frecuencia. El año pasado, sin ir más lejos, con la exposición sobre el siglo de oro holandés y español, hace un par de años con el Bosco. Es decir, existe una cierta experiencia que nos permite pues llegar a esta situación sabiendo cómo hacerlo, ¿no?
Lo que ya a partir de estos tiempos, no sé durante cuánto, ¿no? Nos vamos a tener que olvidar de las cifras estas en que parece que batir un récord de visitas a una institución, a un museo, por muy grande que sea el museo, o a una exposición en concreto, pues siempre me imagino que era un orgullo saber que se había batido el récord de visitas, ¿verdad? Pero esto yo creo que es una cosa que ya vamos a tener que ir desterrando, ¿no? Como tantas otras cosas.
Yo creo que sí, yo creo que además cuando se ve en una perspectiva larga, y el Museo del Prado tiene ya 201 años y puede hacerlo, esta conversión de ciertos museos en destinos de masas es algo relativamente reciente, es decir, hasta los años 80 abundan bastantes referencias sobre lo solo que se estaba en el Prado, y como muchos políticos pues cuando querían librarse de la tensión del Parlamento pues iban al Prado porque era un sitio de recogimiento, de tranquilidad, ¿no? Es a partir de los 80, con el fenómeno de las blockbusters exhibitions, con el turismo masivo, cuando algunos museos, no todos, pero algunos museos entre los cuales figura el Prado, pues se convierten en destinos turísticos de masas y empiezan a multiplicar el número de visitantes de forma exponencial. Yo creo que está muy ligado en buena medida al turismo, y que en la medida que el turismo va a ser uno de los sectores más perjudicados por la situación y por la coyuntura inmediatamente posterior, pues también lo serán los museos. Piensa que nosotros el 65-70% de nuestros visitantes son extranjeros y que solo el 17% son de Madrid, la autonomía. Es decir, el 83% de nuestros visitantes no viven en Madrid y el entorno inmediato, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente, en la medida que haya limitaciones al viaje o técnicas, o bien porque se encarezcan más o porque haya miedo al viaje, pues nosotros lo notaremos, y lógicamente el número de visitantes caerá y los ingresos también lo harán, lógicamente.
Miguel, ¿cómo han sido estos meses de arte confinado, por decirlo así? Nos intentamos imaginar ese museo, esos cuadros, ¿no? Esos personajes de los cuadros, solitarios en esas salas, en esos pasillos. ¿Cómo se han cuidado de las obras? ¿Han estado los cuadros en su sitio en todo momento? ¿Se han descolgado cuadros? ¿Cómo lo habéis hecho?
No, los cuadros han estado en perfecto estado, como si fuera, pues bueno, los museos cuando se cierran al público sigue habiendo una actividad, y eso es un poco lo que ha pasado. Es decir, aunque la inmensa mayoría de los trabajadores del museo pues han trabajado desde casa y no han acudido presencialmente, sí que hay una serie de retenes de trabajadores que su presencia en el museo es obligatoria. Todos aquellos que trabajan en el mantenimiento, un museo como el Prado, los cuadros deben estar siempre en unas condiciones de temperatura y humedad constantes. Para eso necesitas unos técnicos que velen por eso. Evidentemente, pues la vigilancia, la limpieza, es decir, todo eso se ha mantenido pues como si fuera por la noche, ¿no? Es decir, ya que el Museo del Prado abre todos los días, no puedo decir como los domingos, ¿no? Pero sí, como es la noche. En ese sentido, los cuadros han estado colgados permanentemente y han estado pues salvaguardando pues todos estos normas de seguridad que llevan aparejado pues que se conserven en el mejor de los estados. Han estado colgados y yo creo que de alguna manera pues han estado esperando a que la gente vaya a verlos, ¿no? Es decir, con los cuadros ocurren dos cosas. Por un lado, son obras, me gustaría pensar o decir que son eternas, ¿no? La inmensa mayoría en un cuadro como el Prado pues fueron realizadas muchos años antes de que nosotros hubiéramos nacido y seguirán muchos años después de que nosotros hayamos muerto. Pero también es cierto que cuando realmente adquieren su sentido, cuando realmente adquieren su significado es cuando alguien las mira, ¿no? Si no, son como objetos un tanto inertes, ¿no? Hay una ficción literaria, incluso en alguna película, ¿no?, de cuando se apagan las luces, los personajes de los cuadros bajan, sí, de los lienzos. Es muy bonito. En el Museo del Prado, de hecho, bueno, hay una obra de Mujica Lainez, el escritor argentino, que habla de eso, ¿no? Pero no sucede, ¿no? Y realmente lo que están esperando, yo creo, que los cuadros es que vaya la gente, que los mire, y es el momento de alguna manera en que activan y vuelven a la vida, ¿no?
Están esperando, por supuesto, ya les queda menos para recibir a los visitantes, aunque sea de forma controlada, pero lo cierto es que el Prado ha tenido una actividad intensísima a través de las redes sociales, porque bueno, una vez que se cerró físicamente, por decirlo así, el contacto con los visitantes ha sido constante a través, por ejemplo, de Instagram. El número de visitas, por ejemplo, a la web del Prado creo que se ha incrementado en un 300% con respecto a los meses de enero o febrero, ¿no?, con más de 13.000, no sé, una barbaridad de páginas vistas durante tiempo.
Pues sí, ciertamente. La verdad es que yo quiero pensar que en ese sentido no ha sido un tiempo perdido. Hay un magnífico Prado virtual. Tenemos una de las mejores páginas web del mundo. Tenemos unas redes sociales muy activas y ha sido impresionante ver cómo se ha multiplicado por miles el número de usuarios de la página web, ¿no? Y además, hasta ahora pues era mucho público, lógicamente, hispanoparlante. Bueno, eso ha quedado en el pasado. La cantidad de italianos, de rusos, de absolutamente todos los países que se han conectado ha sido increíble. Yo creo que para mucha gente, para unos ha sido la forma de alguna manera de mitigar la nostalgia de no poder acercarse al Prado, y para otros muchos ha sido pues una forma de descubrir el museo. Y luego también, muy importante, sobre todo por las circunstancias en las que estamos todas, ahí me gustaría reivindicar la página web del Museo del Prado como una excelente instrumento educativo, sobre todo para estudiantes de bachillerato, universitarios, y me consta que muchos de ellos pues están preparando los exámenes echando mano de ella. Y bueno, la verdad que estamos muy orgullosos y por eso repito que en buena medida no ha sido tiempo perdido gracias a esta actividad intensísima en las redes, sí, y en la página web.
¿Significa algo más esto? Es decir, ¿significa también un cambio en la manera de ver el arte? ¿Significa que quizá más gente se plantee esa posibilidad de ir a ver un cuadro de forma física a un museo y que lo haga ya desde este punto de vista virtual? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra, o simplemente es un complemento?
Yo creo que es un instrumento privilegiado para descubrir el arte y para acompañar una visita al museo. También hay que pensar que hay mucha gente que por circunstancias económicas o vitales nunca podrá visitar el Museo del Prado, ¿no? Para todos ellos yo creo que es muy importante que se puedan tener esa posibilidad de acceder al mismo y a sus fondos a través de una página web. Creo que sin embargo no reemplaza lo que es la visita presencial. Creo que hay una serie de actividades artísticas, como puede ser la contemplación de una obra de arte, como puede ser el asistir a una representación teatral, que es muy difícil, se puede por supuesto ver digitalmente, ¿no?, pero que ese contacto directo es muy importante y es muy difícil de reemplazar, ¿no? Y en ese sentido creo que la contemplación directa de la obra de arte sigue siendo algo insustituible, pero sin duda la página web es importante por miles de aspectos.
Y hoy es el Día Internacional de los Museos. ¿Cómo se celebra un día como este en esta situación, teniendo el museo cerrado y los cuadros confinados?
Pues es una sensación agridulce, ¿no? Por un lado, triste. Nunca el Museo del Prado, un 18 de mayo, ¿no?, pues ha estado vacío y sin público. Por otro lado, pues bueno, con la esperanza de que esta situación va a pasar, que va a pasar pronto, que la gente va a volver a reencontrarse con sus museos y con el Prado en concreto. Y quiero pensar que también, si para algo ha servido esta cuarentena, es para darnos cuenta lo importante que es la cultura en nuestra vida cotidiana, ¿no? Qué distinta hubiera sido y qué triste hubiera sido esta cuarentena si no hubiéramos tenido la posibilidad de acceder a las páginas web de los museos, ver películas, ver representaciones de ópera o descargarnos libros, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido también la cuarentena ha servido para resituar, reposicionar la cultura y con ella los museos entre las prioridades de nuestra sociedad, ¿no?
Lo han pasado también al área virtual, digamos, esta celebración de alguna manera.
Pues lo que hemos querido hacer ha sido un momento, creemos que este es un momento de solidaridad, ¿no? La situación difícil que estamos viviendo nosotros, pues ni es privativa del Museo del Prado, ni lo es de España, ni lo es de Europa, ¿no? Y nos gustaba, pues de alguna manera, pues mostrar, ¿no?, esa solidaridad con otros museos de España, y de hecho, pues el famoso directo de Instagram del Museo del Prado de todos los días, pues hoy ha sido bastante especial. Ha empezado el Prado, pero han seguido después 21 museos de toda la geografía española. Yo creo que en ese sentido ha sido algo muy bonito de demostrar, pues bueno, esa sensación de estar todos en el mismo proyecto y confiar todos de forma conjunta en la cultura, ¿no?
Y como director del Museo del Prado, habrás tenido la oportunidad de pasearte por esos pasillos ahora desiertos, simplemente con el personal de seguridad y de mantenimiento. Yo no sé si esto ha sido posible y si has notado o has tenido la sensación de que algún personaje de alguno de los cuadros echaba más de menos al público que otros.
Bueno, como te decía antes, yo creo que los cuadros están esperando, están como deseosos, ¿no?, de que tú poses la mirada en ellos para de alguna manera cobrar vida, ¿no? Yo en el Museo del Prado muchos años, 20, 22 o 23, ¿no? Recuerdo que al principio, pues cuando la primera vez que tienes el privilegio, ¿no?, de pasearte por las salas vacías, pues te consideras hasta importante, ¿no? Luego, realmente, lo que a uno le gusta es ver el museo lleno de gente. Lo que le gusta es a la gente, ver a la gente disfrutar, ver a la gente comentar con su madre o con su novio o con su hijo las obras que tiene, ver esa relación que se forma, esas miradas pues emocionadas, ¿no? Y yo creo que el museo vacío impone, es impresionante, pero es triste. Yo desde luego lo prefiero con gente, ¿no?
Compartir esa mirada a esos cuadros, a esos personajes, a esos autores, pero con más gente alrededor. Eso será posible en el Prado, con medidas de seguridad, con un número controlado de visitas, pero con un poco de suerte ya dentro de pocos días. Miguel Falomir, director del Museo del Prado, en este Día Internacional de los Museos. Gracias. Bueno, un día diferente, raro, pero un día de los museos al fin y al cabo. Así que felicidades en cualquier caso.
Pues muchas gracias. Un día menos para que podamos vernos todos en el museo.
Eso es. Buenas tardes.
Adiós.
Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llévanos a Rastreator.
Claro que sí, porque tener olfato es ahorrar, y más con esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿verdad? Bien, pues en Rastreator llevan más de 10 años ayudándote a ahorrar y han analizado el posible ahorro en tus facturas del hogar y han revisado la mejor oferta. Por ejemplo, una pareja de más de 50 años puede ahorrar de media 1.300 euros al año. Ahora te estarás preguntando, ¿y yo cómo puedo ahorrar? Pues es muy fácil, te metes en Rastreator y allí compruebas todas las ofertas del mercado para saber si pagas de más en tus seguros, en la tarifa de internet, en tu teléfono móvil, en el préstamo, en tu hipoteca. Así que ya lo sabes, Rastreator es tener olfato.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo.
Acabamos de hablar con Miguel Falomir, el director del Museo del Prado. Y contigo, que nos escuchas, hoy hablamos de esas piezas, de esos objetos que tienes en casa y que muchas veces los has mirado y has dicho, esto es digno de estar en un museo, Rosa, no sé si en el del Prado, pero en algún museo, que hay muchos museos y muy diferentes, ¿eh?
Sí, fíjate, Santi Castillos nos manda la foto de una plancha de carbón de sus abuelos de los años 60 y la tiene impecable, barnizada, limpiada, dice que vamos, que la cuida muchísimo.
Qué bonita, seguro que plancha y todo, tú metes ahí el carbón, pones la camisa y queda divina.
Pues seguro que sí. Bueno, y esta oyente, vamos, está encantada con su abanico.
Buenas tardes. Pues mirad, yo tengo en casa una joya que me encanta. Se trata de un abanico negro, grande, de 72 centímetros de largo, con motivos chinos hechos a mano, o sea, bordados a mano y sobre seda negra. Una preciosidad. Buenas tardes, equipo.
Pedazo abanico, ¿eh? 72 centímetros.
Pero bueno, vale, pues nada, muy bien.
Bueno, muy bonito, de adorno maravilloso. Tiene que ser una preciosidad, sin duda.
Seguro que sí.
Sí. Bueno, hay cosas que tenemos en casa que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo y que no sabemos ni de dónde han salido.
Hola, yo tengo un aparato de radio que debe de tener un montón de años. Por el estilo, te mando una foto para que la veas, porque es imposible de explicar. Es como de madera, con las ruedecitas, era de mi difunto marido, o sea que no tengo ni idea de cuántos años debe de tener, pero vive con nosotros y bueno, me hace compañía.
Qué gracioso de vive con nosotros. Bueno, es que es verdad que hay objetos que tienen como vida propia, ¿no? Sí, señor, y se merecen estar en un museo. Esto es porque son auténticas piezas, antiguas, bonitos, porque además te traen buenos recuerdos. Luego hay por ahí cada cosa que dices, pero ¿por qué estar en casa? Tú la miras y dices, madre mía, ¿en qué tipo de museo se podría meter esto? Que de eso también hay, ¿eh?
En el Museo de los Trastos.
Por ejemplo, o de los horrores.
También, bueno, en el sentido del humor que no falte. Vamos a escuchar a Matías de Murcia.
Muy buena familia, que creo que tengo una cosa que reúne todos los requisitos que habéis dicho. Bueno, antigua no mucho, porque con 44 años por ahí, pues no es que sea muy antigua. Rara, pues coño, cosas más raras he visto. Inútiles, pues tengo mi punto. Y curiosa y fea, pues eso ni te cuento. O sea que yo mismo, a pasar buen día.
De verdad, este
Matías. De verdad, ¿eh? Es que sois únicos. Sí, únicos, sí, los oyentes de la tarde.
Bueno, hay más cosas que tenemos en casa y que realmente son dignas de estar en un museo.
Yo tengo un reloj de bolsillo antiguo, como de un centímetro, que era de mi tatarabuela. No funciona, pero lo guardo como un tesoro.
Mira, este es un molinillo de café, todavía funciona. Le pertenece a Angelita, la señora que yo cuido, tiene 94 años. Me dice que el molinillo lleva muchos años con ella.
Creo que para reliquias, nosotros mismos, después de 2 meses encerrados en casa, madre de Dios.
Estamos para que nos expongan en un museo, desde luego. ¿Qué objeto tienes en casa que sería digno de exponerse en un museo? Nos lo cuentas, notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Pedro Duque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sabe lo que es el partidazo? ¿Sabe que dónde se mete? ¿Sabe que este es un programa de deportes?
Una de las actividades económicas importantes de España, pues también es el fútbol. Y que vuelvan los partidos, pues es un paso más, ¿no?
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, principales titulares de la jornada.
Fernando Morientes se está pensando muy seriamente si le interesa seguir en esta carrera hacia la presidencia de la AFE o si...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado, volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla. Y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7 y media de la mañana a 8 y media de la tarde. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y te cuento que por segundo día consecutivo hay menos de 100 fallecidos diarios. Son 59 personas las que han muerto en las últimas horas. El número de nuevos contagios es de 285 detectados en las pruebas PCR. Son datos esperanzadores, pero sin olvidar que es lunes y habrá que esperar a que pase el efecto fin de semana para confirmar la tendencia. Fernando Simón no ha facilitado hoy los datos de los nuevos recuperados porque aún se está ajustando el nuevo sistema de notificación de casos. Segunda clave, 6 comunidades y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no han registrado ningún fallecido. Son Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura y Navarra. Otra clave muy importante nos llega a esta hora de Estados Unidos. Una farmacéutica acaba de anunciar resultados positivos en una vacuna. La ha aprobado en 45 voluntarios, 45 personas sanas que después han desarrollado anticuerpos del COVID-19 sin efectos secundarios. Es un primer paso muy prometedor. En julio se pretende seguir adelante con ensayos en miles de personas. La cuarta clave, que miles de personas afectadas por los ERTE aún no han cobrado desde marzo. La situación para muchas familias es desesperada y está provocando largas colas en las parroquias y en los bancos de alimentos, hasta los que cada vez más españoles tienen que acudir por primera vez para poder comer. David López es el párroco de la Iglesia de Jesús y María en el distrito madrileño de Aluche, donde cada día reparte alimentos para 400 familias.
Personas que estaban trabajando, tenían ERTEs, paro y no han podido gestionarlo, ¿no? Y están llegando a tener poquísimos ingresos y necesitados de alimentos, ¿no?
Y por último, Sanidad quiere acelerar el desconfinamiento en los pueblos de menos de 10.000 habitantes. Lo anunció Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos, pero aún no se ha publicado en el BOE. Así que de momento todavía en esas localidades tienen que ajustarse a las franjas horarias para pasear o hacer deporte. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight.
Su trabajo será fundamental no solo en las próximas semanas, sino también en los próximos meses. Alguien que te llamará y con el que, por ejemplo, tendrás una conversación como esta. ¿A cuántos amigos has visitado en estos días? ¿Y a cuántos familiares? O te puede preguntar, ¿qué has comido hoy? Imagina que a esta pregunta respondes diciendo, pues espagueti a la carbonara. Y esta persona te pregunta, ¿pero lo tenías todo en casa? ¿Tenías todos los ingredientes ya comprados? Y entonces tú te acuerdas de que no, de que te faltaba la nata y que bajaste al súper a comprarla. Y que a la vuelta te encontraste con un vecino con el que estuviste hablando, que no os acercasteis mucho, que los dos llevabais mascarilla, pero que estuviste con él aproximadamente unos 10 minutos. Es posible que el que te ha llamado te pida entonces el teléfono de tu vecino. ¿Por qué? Pues porque has empezado a tener ya algunos síntomas del coronavirus y rastrear a las últimas personas con las que has estado en los últimos días va a ser fundamental para controlar que el virus no se propague, para controlar un posible brote. Este va a ser el trabajo de un rastreador. Actualmente hay en España unos 2.300 rastreadores de contacto. Son personas que reconstruyen y van a reconstruir el historial de contagio de otra persona que presente síntomas de haberse infectado con coronavirus. Hay 2.300, pero se quiere llegar a unos 10.000. ¿Y cómo se están formando? Bueno, Inmaculada Salcedo es jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba y portavoz del Grupo de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, la comunidad que por ahora cuenta con más rastreadores, 450. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo trabajáis? ¿Cómo formáis a estos rastreadores? ¿Qué tipo de personas son?
Pues mira, trabajamos sin parar, la verdad, porque somos expertos, muy cuantos, pero hay que formar más personas para que ayuden y colaboren en los estudios de contactos que venimos realizando cuando se produce un caso positivo y tenemos que estudiar a todas las personas que han estado en contacto con él. Esta labor la venimos realizando en muchas ocasiones con otras enfermedades transmisibles, pero en este caso pues hay que actuar con rapidez porque es una declaración urgente y formamos a las personas con una encuesta que van dirigida a hacer una trazabilidad de por dónde ha pasado el paciente o por dónde ha estado, con qué persona ha estado en contacto, tanto en el ámbito laboral como personal, como de ocio, como familiar, que en este caso, como hemos estado confinados, pues es más fácil de realizar. Pero no por eso deja de ser más interesante, ¿no? Hay que llegar hasta el último contacto y ver qué personas están a su alrededor para cuanto antes actuar sobre ellos y cortar la cadena de transmisión.
Inmaculada, vamos a intentar hacer un ejercicio práctico, ¿no? Estamos ya, bueno, incluso en esta fase de la desescalada, que en Andalucía estáis ya en la fase 1 o incluso en alguna posterior, ya fase 2 y demás. Y de repente una persona llega a un centro de salud porque tiene fiebre, y se encuentra mal y tiene algunos síntomas que son compatibles con coronavirus. ¿Qué pasa en ese momento?
Bueno, pues en ese momento, como ha consultado con su médico de familia, le pedirá una prueba diagnóstica para confirmar si es un caso o no. Y si es un caso y es de origen comunitario, como me estaba planteando en este caso, en un centro de salud, pues el epidemiólogo de atención primaria se encargaría de hacer el estudio de contacto o las personas que él haya formado en atención primaria.
Es decir, ahí es donde entra ya, una vez que tenemos un diagnóstico, ahí entra el trabajo del rastreador, ¿no?
Exacto. Hay que tener una confirmación diagnóstica. Bueno, primero está la sospecha y después ya con una prueba diagnóstica confirmada con un caso positivo se haría un estudio de contacto amplio hasta poder llegar al último contacto que pueda ser causa de seguir transmitiendo la infección. Y aquí para que no la siga transmitiendo tendríamos que aislar a ese tipo de personas haciéndoles pruebas también a los contactos directos. Para cortar cuanto antes la cadena de transmisión.
Claro, pero este rastreador, por lo que veo, tiene una labor casi, es una mezcla entre un investigador, casi, un investigador policial y un periodista. Es decir, tienes que hacer muchas preguntas, ¿verdad? Preguntas muy adecuadas, además, que no se te olvide nada, y luego empezar una labor de investigación, ¿no? Hasta ser capaz de averiguar, claro, porque a mí me pasa, ¿no? Yo voy con síntomas y a mí me dicen, pues son compatibles de coronavirus, le hago la prueba PCR, me da positivo, y a partir de ese momento se da aviso al rastreador correspondiente y tiene que investigar. Empezar la investigación. Y me tiene que hacer un montón de preguntas, claro. ¿Dónde he estado las últimas horas, la última semana, desde cuándo tengo síntomas, con quién he hablado, con quién no, si llevaba puesta la mascarilla, todo?
Todo, todo. Y además un listado de personas que primero son los contactos más directos y a partir de ahí nosotros empezaríamos, el rastreador, como decimos, empezaría a entrevistar a esas personas y las que han estado en contacto directo hacerle las pruebas también, si procediera. Y a partir de ahí seguir tirando de la hebra hasta llegar a que se acote toda la posibilidad de estudios de contactos que no sigan contagiando a nadie. Es muy laborioso y muy interesante porque...
Muy interesante, desde luego.
Es una historia muy diferente a la que estamos acostumbrados porque en los hospitales también, cuando hay un paciente ingresado con un caso positivo, lo hacemos desde los servicios de medicina preventiva y salud pública. Y claro, tenemos que tener el listado de las personas que han estado en contacto con ese paciente, por dónde ha ido pasando, la trazabilidad que decimos, ¿no?
Si claro, hasta ahora utilizábamos, Inmaculada, la palabra trazabilidad con los alimentos, por ejemplo, sabíamos pues de dónde procede esta carne que me estoy comiendo, ¿no? Y efectivamente había un estudio de trazabilidad. Ahora, pues con las personas se harán estos estudios de trazabilidad, ¿no? Que es un poco también el mapa de nuestra vida en las últimas horas o días.
Exacto, sobre todo en los últimos 14 días, que es el periodo de incubación que se pone como máximo para el coronavirus. Nosotros, un paciente ingresado, vemos en los 14 días anteriores por dónde ha pasado, porque a lo mejor proviene de urgencia de la planta de UCI o de alguna otra planta de hospitalización y lo tenemos ingresado por neumología, ¿no? Pues hacemos una trazabilidad de los últimos 14 días y con quién ha estado y con quién ha compartido, en ese caso, habitación, si lo hubiera ocurrido, cuáles son sus familiares, las personas que están en el ámbito comunitario contactaríamos con el epidemiólogo de atención primaria y sus posibles rastreadores, y en el ámbito hospitalario lo haremos con los especialistas en medicina preventiva y salud pública de los servicios hospitalarios.
Claro.
Y lo que pasa es que, claro.
Estoy pensando lo importante que va a ser la labor del rastreador, porque, claro, cuando tienen a un paciente ingresado, pues es más fácil, pero imagínese cualquiera de nosotros intentar recordar lo que hizo hace 14 días y con quién estuvo. O sea, realmente no es tan fácil, ¿eh? Ponte a recordar. Es verdaderamente un ejercicio importante y ahí va la labor del rastreador va a ser muy importante también, ¿verdad?
Mucho, porque piense que cualquier persona en condiciones normales, habitualmente, que no está confinada o que ha tenido una vida normal, pues está en reuniones de trabajo, ha hecho algún viaje, ha estado con la familia, ha estado en lugares de ocio. Todo eso hay que investigarlo. Hay que encuestar a todos los contactos directos para averiguar por dónde ha venido la transmisión, para cortarla cuanto antes. De hecho, los primeros casos que hubo de coronavirus en Andalucía, el éxito fue que el estudio de contacto, los rastreos fueron amplísimos. Amplísimos desde todas las reuniones de trabajo, todas las salidas, viajes de las personas que aparecían como positivas. Y de hecho, por eso se llegaba siempre al caso cero o al caso índice, para poder saber de dónde provenía la infección. Esa es la labor, ¿no?
Como decimos, Andalucía es la comunidad con mayor número de rastreadores en este momento, 450. Le sigue Castilla-La Mancha con 427, Madrid con 400. Hay 270 en Valencia, 200 en Cataluña, pero lógicamente tienen que ser muchos más. En eso están, desde luego, en Andalucía y en todas las comunidades, y en formar también a estos rastreadores. Fíjese que yo al principio, empezamos a escuchar la palabra rastreador, como nos venían primero las noticias de Asia, yo pensaba que era una cuestión tecnológica, es decir, una aplicación de móvil. No sabía que podía ser una persona física. Bueno, en realidad no sabíamos qué iba a ser o de qué manera o quién nos iba a rastrear, si una persona o directamente una aplicación de un teléfono móvil, ¿no? Un aparato. Bueno, pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas, ¿no? En un momento dado, ¿no?
Sí, las dos cosas. La tecnología nos ayuda mucho porque la geolocalización nos puede decir dónde hay mayor número de acúmulo de casos, pero no se puede obviar en ningún caso la actividad del profesional. Porque ya les digo que en este caso el coronavirus, pero puede ser lo venimos haciendo con meningitis, con tuberculosis, con otro montón de enfermedades transmisibles, donde hacemos un estudio de contacto y, como yo digo, las historias de salud pública son distintas de las historias clínicas habituales. Es muy importante para ellos el diagnóstico, el tratamiento, para nosotros es dónde ha estado, qué ha comido, con quién ha estado, los primeros síntomas, es si el viaje se produjo en tal fecha, en tal otra, y es la única manera de llegar a realmente conseguir atajar este tipo de infecciones, ¿no?
Doctora, ¿cree que, claro, estamos diciendo que nuestra vida, obviamente ya no va a ser la misma, al menos durante un tiempo, está claro, deberíamos acostumbrarnos tal vez a llevar una especie de agenda de nuestra vida, una especie de pequeño diario de las cosas que hacemos cada día por si acaso?
Pues la verdad que cuando uno empieza con algún tipo de síntoma debería de intentar hacer memoria de lo que ha ocurrido en los días precedentes. Al menos la primera semana previa, porque la mayoría de estas enfermedades tienen unos periodos de incubación entre 7 días, 14 días, y por lo menos tener la memoria de dónde se ha estado, con quién se ha estado, intentar refrescar a ver si alguna persona tenía unos síntomas parecidos, que no haya podido transmitir la infección. Porque si esas personas siguen contagiando por otro lado, nunca acabaremos con esta enfermedad, ¿no? Y sí que sería bueno por lo menos tener la precaución de anotar, ¿no? Si ya está en un viaje y recuerda que alguna persona tenía síntomas, y uno aparece también con síntomas y dice, pues mira, puede ser esto y esto tengo que contarlo. Porque es la única manera de ver si esa persona sigue contagiando por otro lado, ¿no? Este tipo de cuestiones son importantes, son bastante importantes.
Bueno, pues una buena parte de que esto, de que todo esto salga bien va a estar en la responsabilidad personal de cada uno de nosotros y el sentido
Totalmente.
Común, eso está claro. Vamos a tener que volver también a los diarios de cuando éramos adolescentes, por lo que veo, que no nos van a venir mal. Y luego a la labor importantísima, como vemos también, de los rastreadores. Inmaculada Salcedo, jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Un saludo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter, y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Agricultor, en fertilización utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y esta es la historia de Elena Martínez. Ella es la dueña de la única librería que hay en Tres Cantos, al norte de Madrid. Hace 4 años dejó su puesto como profesora para dedicarse a los libros. En este tiempo su negocio le ha ido muy bien. Pero claro, el 14 de marzo, el día que decretaron el estado de alarma, todo cambió. Con las puertas cerradas, Elena dejó de tener ingresos y no quería que el coronavirus acabara con su librería. Por eso decidió reinventarse. ¿Cómo lo hizo? Pues mira, preparó su bicicleta, se puso los guantes y la mascarilla y metió en una mochila algunos de sus libros para repartir a sus vecinos. Y así ha conseguido salvar su negocio. Ojo, porque entre pedalada y pedalada, Elena Martínez ha recorrido más de 600 kilómetros en bicicleta por las calles de Tres Cantos y ha vendido casi 1.300 libros. La acogida por parte de los vecinos fue tan buena que tuvo que pedir ayuda a su padre.
No quería tener que contratar a terceras personas que tocaran los libros y los productos sin poder controlar yo toda la higiene. El reparto es una ciudad que arquitectónicamente está pensada para ir andando, en bici, vamos. Y ahí que me lancé. También pensaba que iba a tener muy poquitos pedidos, entonces en un principio fue muy asumible. Ya al final había momentos que tuve que coger algunos momentos el coche, lógicamente.
Y su horario se convirtió en un no parar. Trabajaba 12 horas al día sin apenas descanso. A lo largo de este confinamiento, Elena ha ido preparando cada vez más pedidos. Ha llegado incluso a repartir 50 libros diarios.
Pues empezamos repartiendo muy poquitos, vamos, yo empecé y era, no sé, pues eso, el primer día 2 libros, el tercero 5, poco a poco, durante la primera semana, el día que más libros repartía igual eran 15. Llegó un momento que eran a lo mejor 30, 35, 40, hubo un día que llegamos a repartir 50 libros. Bueno, el día del libro no sé cuántos fueron, porque la verdad es que no lo he contado, fueron muchísimos más.
Y así, pedaleando y con mucha ilusión, ha conseguido salvar, y sigue salvando, de hecho, Elena, su negocio en tiempo de coronavirus.
Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
Hoy es el Día Internacional de los Museos, este lunes 18 de mayo, y hemos querido saber a lo largo de toda la tarde qué objetos, qué cosas tienes en tu casa que sinceramente crees que son dignas de estar en un museo. Y han salido muchas cosas y siguen saliendo, Rosa.
Sí, tenemos una buena colección de objetos, pero para abrir un museo hoy mismo, Pilar. Y en ese museo seguimos metiendo cosas porque esta oyente, bueno, tiene un cofre que realmente lo guarda como un tesoro.
Pues mirar, tengo un cofre de homeopatía con sustancias, preparados, medicamentos, que era una de las grandes aficiones de mi abuelo. La verdad es que la guardo como oro en paño. Es algo increíble y a todo el que se lo enseño se queda alucinado. Gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo también para ti,
que tiene
qué bonito,
cofre.
Sí. Sí, 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 qué cosa. Serán farmacéuticos, a lo mejor lo era su abuelo, yo qué sé, y lo guarda ahí como eso, como un objeto de museo, sin duda.
Lo es, vamos a subir la foto para que la veáis, porque es que realmente merece la pena ver ese cofre, muy bonito. Bueno, hay cosas antiguas, raras, curiosas, feas que conservamos en casa por mil razones, pero desde luego esta es para cuidarla y mucho.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo resulta que tengo una máquina de coser Singer, que aunque no consigo los papeles para poder mostrarlo, pero me dijo mi madre que era de la modista de Rafael Alberti. Venga, un beso a todos, gracias.
Pues seguramente, no te extrañe. Bueno, es que las máquinas de coser Singer son eternas, ¿eh?
Tienen una historia, Pilar.
Sí, sí, mi madre tiene una que tendrá 50 años tranquilamente y cose divinamente esa máquina, además.
Claro,
¿eh?
Claro, claro.
Sí,
claro.
Sí, una pasada.
Bueno, pues para conservarla, sin duda, esta máquina de coser. Bueno, vamos a escuchar, nos ha llamado Francisco. Francisco es un oyente que también tiene cosas que contar a sus 12 años, mira.
Buenas tardes a la gente. Yo la cosa que podría llevar al museo es una camiseta de la selección española firmada por su majestad el rey Juan Carlos, que me la firmó el día después de mi comunión. Todos los guardaespaldas me dijeron que era único en el mundo, que nunca le había firmado a un niño una camiseta. Y mi padre me la quitó al día siguiente.
Hombre, se la quitó para guardarla, supongo, en la caja fuerte o algo así, ¿no?
Más o menos, Pilar, porque junto a Francisco estaba su padre, que no se ha podido aguantar, y claro, nos ha llamado y nos ha contado la historia.
Fue una cosa muy graciosa. Se la firmaron al día siguiente en una visita que hizo el rey don Juan Carlos al Albaicín en Granada. La casa de mis suegros es un Carmen en el Mirador de San Nicolás y pasó al lado. Y entonces le firmó la camiseta. Todos los guardaespaldas quedaron sorprendidos, pues porque eso nunca lo habían visto, que el rey hiciera un autógrafo. Y fue curioso porque él siempre quería una camiseta auténtica, y siempre había tenido falsa. El hecho de que se la firmaran, pues se la quitamos rápidamente y se la colgamos en un cuadro, con que el pobre sigue sin camiseta auténtica. Un saludo.
Pues claro, en un cuadro, efectivamente.
Esa camiseta está en el salón.
Hombre, esa camiseta está... Pero esa camiseta es para toda la vida ahí. Esta no la cederían jamás para ningún museo.
Ya, pero
es que fíjate, lo que me pregunto yo, porque claro, eso supongo que el niño, el típico niño, que sale corriendo de repente, ¿no? Como los que, bueno, pues se acercan a ese futbolista famoso que nunca se acerca a nadie y él tiene la valentía de salir corriendo, pues algo así haría y consiguió la firma.
Sí, oh, sí, sí. Tiene muchísimo valor, ¿eh?
Mucho, mucho.
Con razón luego. El padre la cogió y dice, trae, que la voy a poner en un cuadro.
Hombre, claro, en un cuadro, ahí para siempre, sí, señor.
Bueno, en esta tarde de reliquias, Pilar, que estamos hablando de todo un poco, bueno, pues faltaba el cuñado, ¿no? Y el cuñado, pues fíjate, ya está aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Yo en cosas de museo no soy yo mucho, yo sí tiro más el estilo moderno, pero mi hermana coge todo lo que pilla para el museo, lámparas, todo. Su casa es un museo directamente. Vamos, hasta mi cuñado, que también vale para el museo, pero el de horrores, que es muy feo, muy feo. Un saludo.
Ay, qué malo, ya verás cuando te vea tu cuñado, te vas a enterar, hombre. ¿Qué? Los oyentes tienen cierta maldad de vez en cuando. Decía este oyente lo antiguo, el museo, a ver, que también hay museos de arte moderno, ¿eh? Y museos etnológicos, como decíamos antes, y museos de artes decorativas, es que hay museos de muchos temas diferentes, ¿eh?
Y también hablamos
no solamente de lo antiguo, ¿no?
Del Museo de los Horrores, la cantidad de cosas que tenemos feas en casa, incluso, acuérdate, al principio del programa un oyente nos hablaba de las zapatillas que lleva puestas en el confinamiento durante dos meses y ha dicho que ya está bien, que están de museo, ¿eh?
Pero eso es que ese es un tema que tenemos que hacer. Lo de las zapatillas del confinamiento. Oye, es que las
mías... ropa en general.
El uniforme de confinamiento, con
las zapatillas incluidas.
Pero lo de las zapatillas es brutal porque es que me ha recordado que las mías de verdad están perfectas y te aseguro que me he quitado una zapatilla ahora. y la estoy mirando. Oye, es que está perfecta, digo, pero estas zapatillas son fantásticas. Vamos, y llevo sin quitármelas, ya te digo yo, los dos meses estos.
Pues te voy a decir una cosa, Pilar, yo confieso que las del agujero ya las he tirado, he cambiado a otras, ¿eh?
Es verdad que las tuyas tenían un agujero, es que ya te vale.
Pero ya tengo otras muy chulas.
Con agujero ya no vale, ¿eh? Venga.
Bueno, para terminar, Pilar, barremos para casa porque esto que tiene este oyente ya lo quisiera yo para mí.
Hola, ¿qué tal? Mira, pues yo soy de Valencia, pero de Valencia me fui a trabajar a Denia, luego de Denia a Ciudad Real y ahora vivo en Madrid. Total, que cuando yo vivía en Denia, en un mercadillo de estos de pueblo, un sábado por la mañana, pues me encontré en un puesto que vendía una radio antigua y databa de 1914. Me gustó mucho, me la compré por 14.000 pesetas, la restauré y es que encima funcionaba bien, funcionaba de maravilla. Total, que desde hace pues unos 15, 16 años aproximadamente, tengo en mi casa esta reliquia. Funciona bien y me ha acompañado allí donde he ido en todos mis viajes y mudanzas.
¡Qué bonita!
¡Qué envidia!
¿Sí?
¡Qué bonita! ¡Qué envidia, querido oyente! Porque esas radios la verdad es que son maravillosas y encima funciona. Bueno, pues gracias como siempre a todos, que es un placer en este Día de los Museos. Además, fíjate, hemos compartido charla con el director del Museo del Prado y además con los objetos de museo de los oyentes. Y ahora, pues nada, que quedan dos minutos ya para que caiga la tarde, ¿no? Cae la tarde, llega el momento de decir que en esa radio de este oyente, aunque sea de museo y que suena bien, va a seguir sonando siempre la radio. Esta radio que es COPE y que ahora continúa con la linterna de Ángel Expósito.